Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez en un episodio más de este podcast que hemos denominado Efecto Mariposa y que con el que buscamos poder hacer una reflexión sobre diferentes circunstancias o momentos por los cuales hemos estado pasando como sociedad, como humanidad, y que sirva para quizá liberar algunos traumas de algunos para que te puedas distraer un rato, que lo puedas compartir, que pueda servir como de ejemplo. Y pues para mí es un gusto poder ser parte de este sueño, de esta travesura, de este proyecto. Mi nombre es Patricia Sánchez y hoy me acompañan
David Donato,
Maritel Domínguez.
Y esperamos que por ahí en un ratito más se incorpore alguien más de los chicos del equipo, porque hoy tenemos un tema bastante interesante. Hemos estado platicando durante estos 11 episodios sobre qué es lo que te mueve. La pregunta base es ¿qué es lo que te mueve? Y entonces hemos ido encontrando como diferentes puntos que compartir o que platicar. Y hoy tenemos un tema que a Maritere se le ocurrió y que justamente así es como han ido surgiendo pues muchos de estos de los temas que hemos estado proponiendo para platicar, ¿no? Y entonces el tema de hoy es ¿qué te mueve? ¿Qué causa te mueve? ¿Por qué existen las causas? ¿Por qué hay veces que puedes estar tú teniendo tu vida normal y tranquila, vas a la escuela, trabajas, y de repente alguien llega y te platica sobre algo que está sucediendo en alguna parte del mundo, a lo mejor puede ser en tu colonia, y entonces cuando le encuentras una solución de cómo resolverlo, se convierte en una causa? Y esa puede ser una causa social, puede ser una causa que no nada más te apoye a impactar a un grupo muy chiquito, ¿no? Un grupo cerrado, sino que puede ser una causa lo suficientemente fuerte o suficientemente grande como para mover a mucha gente, ¿no?
Fíjate, bueno, ahorita que decías grupos pequeños, muchas veces a lo mejor hay alguna necesidad que no estamos percibiendo porque la gran mayoría no la tiene. Hasta el momento que vemos que hay alguien en nuestra familia que tiene esa necesidad, o que hay alguien trabajando sobre una cosa que uno veía muy sencilla, es que nos damos cuenta que no es tan pequeña, que hay muchísima gente que está esperando que bueno, no tiene los recursos, no tiene los ingresos, no tiene la forma o la capacidad para crearse como una ventana para tocar una puerta de alguna oportunidad. Caso específico, para no hablar tanto al viento, pues bueno, el otro día yo veía una serie de Disney, que incluso lo compartí con Patty, que era el proyecto Héroes, algo así se llama. Entonces son niños que desde sus carencias vieron como ciertas necesidades en la gente. Hay una niña que no tiene un brazo, entonces lo que ella hizo fue tratar de crear como una especie de lanzachispas. Lo creó con una impresora y todo eso, entonces hacía como playeras, decoraba playeras con esas chispas o jugaba. Entonces también fue como una especie de inspiración, porque dice, pues es que yo no veo mi falta de mano como una carencia, sino simplemente adecuo todas las circunstancias o adecuo lo que hay a como soy yo, y que los demás también se inspiren a hacer algunas cosas.
Pero entonces es justamente eso a lo que me refiero, porque causa, existe una motivación, ¿qué es lo que te mueve, no? Y entonces existe la motivación para organizar una fiesta, para organizar un aniversario, para organizar una sorpresa, una motivación para organizar una travesura, la motivación de hacer algo prohibido, quizá, y existe como esa veranina para hacerlo, pero otra cosa es generar o encontrar una causa, que es un ejemplo como este que estás tú comentando, ¿no? Que puede ser algo que yo puedo ver como una situación o un problema personal, y que en el momento en que analizo todo alrededor me doy cuenta de que no es un problema nada más de Patty, sino que efectivamente es algo con lo que se puede colaborar con la sociedad, y entonces convierten esto como el caso de héroes, ¿no? Digo, en esa serie efectivamente hay muchos ejemplos de niños que se han convertido en fuente de inspiración para resolver o atender un problema que muchas veces son situaciones que a la gente les da pena compartir o comentar porque lo consideran como una debilidad, ¿no? O como una situación de más como de observación, y que puede ser algo para causar lástima o con sí. lo que te puedes convertir en víctima de algo, y que más bien estás como en la lucha interna de cómo aceptar las cosas, ¿no?
Y hay personas que nacen con esa, con ese nivel de observación. Digo, ejemplo es Maritere, que sin que a ella le hayan puesto el tema de, mira, es que tú tienes que preocuparte por esto, siempre es ver qué cosas nosotros, qué cosas tenemos cada uno de nosotros y que hay otras personas que no lo pueden tener por alguna situación, ya sea si nosotros tenemos, estamos enteros en nuestras capacidades, ya sea físicas, mentales, y a lo mejor hay personas que no tienen esa ventaja, o bueno, no ventaja, sino no están en esa misma condición, y decir, pues es que quiero equilibrar eso, quiero apoyarle con algún evento. Maritere ha hecho muchísimos eventos de esto, pues ahorita les vamos a platicar un poquito de lo que trae ella en mente, pero creo que sí es parte de eso, o sea, es una causa el poder ayudar, ya sea que el objetivo sea para beneficiar a personas con discapacidad, beneficiar a personas en situación de calle, beneficiar a animales en abandono, a la conservación de la naturaleza, de la ecología. Traías un proyecto muy padre para ayudar a un bebecito que tenía cáncer, ¿no? Hace como unos 3 años. ¿Ángel se llamaba?
Ángel y Kevin, fueron Ángel dos, y Kevin. Exactamente, Ángel y Kevin.
Ajá, entonces, pues esa es la parte padre, ¿no? Siempre encontrarnos personas que tengan esa visión. Que
y además, Maritere, ¿es de esas?
Yo dije, Ángel, no me suena.
Maritere, ¿es de esas mujeres, de esas personas, de esas mujeres que son valientes con respecto a los retos, y que en lugar de encontrarse, que digan, ay, es que difícil es poder resolver una situación, pues más bien ella dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, a ver, más bien hay que pensar en cómo sí lo podemos resolver. Y es difícil encontrar personas con ese perfil. No todo mundo, ¿no? En Guanajuato conocemos a muchas personas que hacen este tipo de labores y que conocen una situación y buscan cómo resolver, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hoy pudiéramos ir a ver qué es lo que te mueve, David. ¿Qué causas son las que te han movido en tu vida? Quizá no ahorita, quizá ya has apoyado en algún momento alguna causa en particular que tú quieras compartir, y si hay algo en este momento que te pueda mover, porque la que tiene más experiencia en ese tipo de cosas,
no. Sí, totalmente,
es Maritere.
Y ahorita, pues bueno, le vamos a dar un espacio para poderla entrevistar.
Me sentí importante.
Sí, y es que no sé, como a mí siempre me ha gustado participar en cosas así, en grupos culturales, bueno. No tanto de que pues nos reunamos a hacer una obra de teatro, sino en juntarnos en grupo y hacer una jornada de limpieza, hacer una acción a beneficio, hacer una colecta, hacer boteo, hacer algo. O sea, a mí siempre me llamó como la atención participar, pero nunca fui como creador de algún proyecto con causa. Ahorita, pues bueno, yo estoy apoyando a la Fundación Corazón Animal, y ahí pues dentro de lo que cabe, pues ayudando en las cosas que puedo. No puedo adoptar un animal porque pues bueno, ya tengo dos y no tengo espacio. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues bueno, apadrino a uno de los perritos del santuario, y ya con eso, porque no ayudo nada más a uno, sino ayudo a toda la comunidad, porque mi aportación es para todos. Entonces, y estoy al pendiente, y cuando sale como alguna propuesta, ahorita están ellos trabajando con una asociación o una empresita que se llama Donadora, entonces van a iniciar nuevos proyectos y todo, entonces pues estoy de ese lado. También estuve apoyando Tierra de Animales en Cancún, también es un santuario muy muy grande, donde pues también tienen muchísimos problemas. Digo, estas asociaciones carecen de un recurso de gobierno, o a lo mejor también de la orientación para poder acceder a uno. Es muy complicado cuando alguien crea un proyecto porque cree que a lo mejor va a llegar a alguien que con la bandera de querer apoyar los va a lastimar o les va a afectar porque ha pasado. Entonces de repente les cuartan su libertad de generar o de crear conciencia y todo eso. Pues bueno, también estuve en proyectos con niños y así, pero pues bueno, ahorita estoy más metido con la causa animal.
Ok. Muchas gracias por compartir eso. A ver, Maritere.
Pensando. Es que, miren, yo...
¿Cómo que estás pensando? A ver.
No, mis ideas, es que a veces mi cabeza... Siempre se los he dicho, como que tengo un ratón.
Te podemos entrevistar si tú gustas, así como
más
que ya
fácil.
Traemos el...
Ah, no es cierto.
A ver, platícanos, Maritere, ¿de dónde nas?
Esas ganas de servir a la gente sin conocer a la gente, porque no es que conozcas a los beneficiarios finales, sino que realmente te casas con una causa.
Yo siempre he creído, así como Dios le da talento, así yo no canto, yo no sé bailar. O sea, yo de repente digo, hijo de Dios, a mí que de plano no me viste ningún talento. ¿O qué?
Pero ¿cómo das lata?
Soy buenísima para dar lata. A veces creo que justo, no sé, o sea, es que es algo que de verdad me mueve, o sea, me gusta, ¿sabes? Lo disfruto. No lo veo tanto como...
¿Molestar a los demás?
No, bueno, también. No. También. Sobre todo a David, la verdad.
Ok.
No, el siento que siempre... Como el tener una causa o el tener un motivo que me impulse a hacer algo que beneficie a alguien más es algo que de verdad, o sea, me gusta, me emociona. Es como, ay, o sea, ok. No sé, siento que cuando conoces, y creo que a lo largo de mi vida me ha pasado eso, a veces pues vas por la vida y no te das cuenta que hay necesidades, ¿no? Porque a lo mejor tienes la suerte de no tenerlas. Y por eso pues no las conoces, pero conforme me he ido metiendo a estas cosas, te vas dando cuenta que, híjole, hay muchísimas necesidades de todo tipo, ¿no? Con los animales, con los niños, con una infinidad. Y siento, yo creo que ustedes van a coincidir, que cuando sabes que hay algo mal o algo que se puede mejorar, como que no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿no? Como, ay, pobre. O sea, como que siento que si tienes la posibilidad de decir, bueno, yo puedo ayudar a mejorar la vida del perrito, del niño, de la causa que encuentres, está padre, ¿no? O sea, como que siento que el quedarte con los brazos cruzados es como el peor acto que puedes hacer, como sentirte ajeno porque a ti no te pasa, es algo que, no sé, es como, no, me da como, no puedo, no, o sea, es como, si ya sé que existe, tengo que ayudar, o sea, tengo que hacer algo. Y pues, creo que ya se les había contado, por ejemplo, en el caso de COVID me pasaba muchísimo que al inicio yo me frustraba muchísimo, era como un, primero por la enfermedad. Pero ya cuando decías, bueno, estoy bien, mis papás están bien, pero empezabas a ver las noticias así de, me acuerdo mucho que una vez vi una DF de una señora que estaba así de que ya se iba a salir de su casa porque no podía pagar la renta. Ay, no, qué feo estaba esa noticia. Y yo, no, es que claro, ¿cuánta gente va a ver así? Y fue que empezamos con los niños de misiones a hacer una colecta de alimentos, porque era como, ¿cuántas familias están igual? Que están entrejuntando dinero para pues, poder pagar sus casas o para poder llevar alimento a sus hijos y así. Era como, ¿qué vamos a hacer? Y mis papás, me acuerdo que se enojaron conmigo, así de, ¿cómo vas a salir? ¿Que no ves cómo está la cosa? Así, bien histéricos. Y yo, no me importa, vamos a llevar guantes y cubrebocas y todo. Y así, ¿no? Hicimos como, o sea, es eso, el saber que quizá acciones bien pequeñas, porque hacer una colecta de alimentos a lo mejor no es la gran cosa para temas tan grandes como una pandemia, pero siento que siempre el poder, pues poner ese granito de arena a una cosa... No sé, me mueve.
¿Cuál consideras que fue tu primera intervención en un proyecto así? A beneficio.
Cuando estaba chiquita, mis papás me llevaban siempre el 6 de enero junto con mis primos. O sea, como que entre mis tíos y mis papás hacían una colecta de juguetes. Y empezó siendo chiquita y un día dieron con el juguetrón, con los dueños de juguetrón. Sí, es juguetrón, ¿verdad? Los que se ponían, creo que afuera de las, ya es que en las megas o así, luego se ponen como
sí.
pues dieron con los dueños de ellos y nos empezaron a mandar más juguetes, entonces cada vez hacía más grande y eran juguetes bien padres. Y me acuerdo que cuando llegaban mis primos y yo así de ¡wow! Y era como,
¡vamos a regalar todo esto!
Sí, increíble. Entonces como que fue creciendo y creciendo y después pues se hizo costumbre, ¿no? Y siento que ese fue como mi primer, o sea, pues al menos yo como chiquita, lo que más me acuerdo es cada 6 de enero llevar juguetes a los niños. Y me acuerdo que siempre hacían justamente con los regalos que más así nos podían elegir cuáles son los que más les gustan. Entonces elegíamos como los más, a veces los más grandes o los más divertidos o los que más nos llamaban la atención, y eso siempre lo separaban. Y al final, o sea, como que iban buscando a un niño especial, ¿no? Alguien que dijera, o sea, me queda claro que todos tienen una necesidad, pero a veces encontrábamos, me acuerdo mucho de un niño en la sierra que estaba quemadito de su cara, otros que tenían, por ejemplo, sillas de ruedas. Entonces como que a esos niños siempre buscaban darles, o sea, algo diferente. Digo, a todos les iba bien, pero a ellos como que sí, buscaban ese regalo especial para hacerlo sentir especial, ¿no? Y creo que ahí fue donde fue, o sea, según yo, lo que recuerdo de chiquita, como que fue mi primer contacto con el hacer cosas.
Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la causa que tú digas es lo que más trabajo me ha costado y por qué?
La que más me ha costado, creo que, no sé si más me ha costado, pero la que más me gustó fue justamente la primera vez que hice una pasarela para apoyar un caso de cáncer, porque detrás de esa, pasarela hay una historia. Yo tenía una tía que tenía cáncer de mama. Ella, me acuerdo muchísimo que le diagnosticaron, o sea, ya estaba en etapa 4 cuando le diagnosticaron el cáncer y le dijeron, no, pues tú tienes como 2 meses de vida. Vivió 9 años, o sea, de esos 2 meses fueron 9 años. Y siento que, no, o sea, ella, a mí al menos, me, o sea, aprendí mucho de ella, ¿no? Y de cómo luchaba por todo, así, cosa que se le ponía enfrente, ella luchaba. Y cuando ella fallece, me voy con mi mamá a su cuarto, como a arreglar todas sus cosas, bueno, acompañar a que mi mamá arreglara sus cosas y buscar algunos documentos, no sé qué estaba, no sé qué estaba haciendo, yo estaba haciendo compañía nada más. Y encontré su agenda. Entonces, no sé por qué, metiche, la agarré y me puse como a ojearla. Y tenía sus propósitos para el siguiente año. Era octubre cuando ella falleció. Y tenía ya sus propósitos para Año Nuevo. Y entre, la verdad no me acuerdo de todos, de hecho de ninguno más que de uno, que decía apoyar a personas con cáncer. Y como que en ese momento dije, o sea, qué lindo que ella teniendo cáncer, o sea, no sé cuál era su plan, no sé qué iba a hacer, pero pues me gustó el hecho de decir, pues, ella sintiéndose mal, sintiéndose quizá, no, o sea, no sé, quería apoyar, ¿no? Entonces como que dije, si ella no lo va a hacer, lo hago yo. Y fue que dije, bueno, ¿qué hago? Y me, la verdad es que me inspiré en ella. Ella como que siempre fue, les digo, bien luchona. Y era aparte la persona más fashion del mundo. Así como que siempre estaba bien arreglada y... no sé, era inspiración en muchos sentidos. Entonces dije, algo que le gustaría, la moda. Y a raíz de eso, salen las primeras pasarelas. Es decir, bueno, voy a hacer una pasarela para apoyar la causa que ella quería. Y no sé si... Yo creo que todos cuestan. La verdad es que yo creo que nunca va a ser fácil. Porque finalmente... Y creo que nunca lo puedes hacer tú sola. Siempre tienes que juntar equipos para que la causa pueda realmente tener un mayor impacto o para que lo que quieres hacer pueda impactar mejor. Y creo que, no sé si fue la que más me costó, pero sí la que más me... Yo creo que te cuesta de manera quizá emocional, así como, bueno, y de repente es como... O no sé, pero esa fue creo que la que más...
Para quienes nos están escuchando, ella se agarró los ojos y hizo como que le salían lágrimas.
Tenemos que grabar esto,
güey. Sí, es el costo emocional al que se refiere, que te dan ganas de llorar, que lo que te gana es esta conmoción que se puede generar, ¿no? Por estar peleando, pensando en hacer algo con alguien que ya trascendió.
Exactamente.
Entonces, o por alguien que ya trascendió.
Creo que... Digo, como todo te cuesta, obviamente te cuesta trabajo, te cuesta tiempo, esfuerzo, de repente lágrimas y lo que sea, pero siento que, digo, aparte de lo que normalmente te cuesta este tipo de cosas a veces, creo que sí fue el que más...
Siento que tú como creadora, digo, porque si a mí me causa como frustración, desesperación, y soy colaborador, o sea, no soy creador de estas causas, digo, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no comprende estas necesidades que hay? Que hay personas con cáncer, que hay personas con esta otra enfermedad, personas que han perdido todo por COVID. personas que pues también nacieron sin la fortuna de tener un techo, de tener alguna oportunidad para que se pudieran preparar en el estudio o algo. Y ver esta parte del egoísmo del ser humano también, o sea, mucho tiene que ver el desprendimiento de lo material, siento yo, en el momento que dices, a lo mejor tú de chiquita, porque pudo haber sido algún otro niño que tiene otra educación, que sus papás lo acostumbraron a decir, no, pues de lo que haya, agarra lo mejor, porque eso mejor es para ti. Que a lo mejor en tu caso es, agarra lo mejor, porque eso se lo vas a dar a alguien más, no te lo vas a quedar tú lo vas a compartir con alguien. Y me ha tocado ahorita con la convivencia con niños, a niños que dicen, a ver, te doy dulces, ah, ok, pues agarran un puño y ya pues se lo guardan y se lo llevan. Y hay niños que dicen, pues bueno, agarra un puño y empieza a compartir, o traen un dulce y dice, pues oye, traigo este, ¿lo compartes conmigo? Entonces también ahí es mucha la diferencia, ¿no? De ese desprendimiento de lo material. Al final del día sí hay cosas que son muy bonitas, que sí son juguetes muy padres, o el hecho de la importancia que le hemos dado al valor del dinero, que esté por encima de la empatía con los demás, como que también es lo que nos merma como sociedad. Y de repente veo esto de que es muy difícil que comprendan una causa, una participación, hacia dónde va, porque luego seguramente están utilizando ese dinero para que se vaya a tal persona de vacaciones. Y pues no, o sea, no es el sentido.
Creo que más que egoísmo, es justo lo que no me acuerdo quién de los dos dijo al inicio. Pues a veces estás tan metido en tu vida que no ves lo que hay fuera. Y entonces a lo mejor si no te ha tocado vivir, ya sea a ti o a alguien cercano, o que te ha tocado ver la situación pues como de manera real o presencial, no sé cómo decirlo, uh-huh. A lo mejor lo ves lejano, ¿no? O sea, o es como, ah, no existe, ah, no pasa, o sí, pero son tres almas las que pasan eso, uh-huh. O sea, ¿sabes? Entonces yo siento que más que egoísmo es a veces justamente, pues sí, creo que sí, volvemos a la parte que así, es egoísmo, que a veces estamos en nuestra propia burbuja, que no nos damos cuenta de lo que pasa fuera de la burbuja, y a veces somos tan afortunados que no hemos uh-huh. ni pasado ni tenido a lo mejor de cerca una enfermedad, una pérdida, pues alguna de estas causas que como no te ha tocado vivirlas, no te ha tocado verlas de manera cercana, piensas que no pasan o que no existen o que no son reales, o pues es como, o sea, eres indiferente porque tienes la fortuna de no haberlas visto de cerca, ¿sabes?
Sí, y siento que a lo mejor también te enfrentaste a ese tipo de críticas.
Eso siempre pasa, la verdad es que siento que, y creo que es una ventaja que tengo, o que me enseñaron a tener tal vez, pero siempre va a haber detractores en la vida, ¿no? O sea, para lo que sea, no solo para las causas, como alguien que diga, no, eso no se puede, o que te va a criticar, o que va a decir que es para ti, o para irte de bien, lo que sea. Entonces siento que cuando, o sea, si realmente te enfocas en esas cosas malas, híjole, estaría bien complicado uh-huh. hacer las cosas, pero cuando de verdad aprendes a darle importancia a las cosas negativas, y mejor darle a lo positivo, y si se puede, y pues no sé cómo, pero lo sacamos, uh-huh. creo que es lo que te ayuda a salir, ¿no? O sea, no enfocarte en lo negativo, a menos que sea algo negativo que realmente te sirva, ¿no? O sea, que te critiquen algo que a lo mejor sí se puede mejorar. O sea, lo bueno te lo quedas, lo que crees que sí te puede ayudar a crecer, quédatelo a lo demás. Échalo para allá. Lejito de nosotros.
Ok. Pati, ¿qué nos compartes?
Ah, bueno.
Y aquí tú no nos vas a ganar.
No, la verdad es que no, yo creo que no tanto. Mi experiencia es que tú tienes más causas por las que has peleado enfocadas, ¿no? Porque pues sí, a lo largo de mi vida yo sí me he casado con diferentes momentos, ¿no? Más bien, yo lo podría definir así. Entonces, cuando estaba como más en mi época revolucionaria, entonces mi desesperación era cómo es posible que la gente no se preocupe por que las cosas se hagan bien. Yo decía, ¿cómo es posible que no se sumen a querer que tu colonia esté bien? Es decir, que sí estén los focos. Y para que estén bien los focos, no es nada más que vengan los de alumbrado público y te los arreglen. Es que te des cuenta que no pasen los niños y les avienten piedras, o que venga algún travieso, claro, y que se quiera robar el foco, o que... ¿Sí me explico? si es por esta calle por la que pasas, ¿por qué no todos los vecinos se preocupan por barrer el frente de su casa? En algún momento estaba yo muy frustrada porque decía, ¿cómo es posible que teniendo... En todas las ciudades siempre hay una plaza central y siempre hay pequeños espacios que se usan o que se podrían usar como áreas pues de recreación, ¿no? De que, o que de los niños o los adultos mayores tuvieran un espacio que hacer. Y entonces, por ejemplo, una causa que me costó a mí mucho trabajo pero que, y que no logramos como aterrizarla como yo lo había pensado y me faltó tiempo de seguir estando donde estaba. Pero fue justamente cuando empezamos a decir, bueno, a ver, pues presume tu municipio, ¿no? Y entonces, describe qué plaza, qué lugar de tu municipio te gusta y por qué, cuál es su historia y qué vas a hacer para cuidarlo y atenderlo sin que se meta el gobierno, sino tú creo que puedes hacer algo para organizar con los vecinos y no necesariamente con los que son vecinos de la misma plaza, sino pues simplemente los que pasan por ahí porque no... No es nada más el espacio que está fuera de tu casa, el que es tuyo, sino realmente todas las calles son tuyas, realmente todas las plazas públicas son tuyas. ¿Y qué estás haciendo tú para cuidar esas plazas? No tampoco depende del gobierno el que esté todo limpio, ¿no? No depende del gobierno que estén todos los arbolitos lindos. Para que estén los jardines lindos implica que nadie vaya y los destruya, para empezar. Sí hay que darles mantenimiento y a lo mejor ahí sí entra parte de la responsabilidad del municipio, pero no toda es responsabilidad del gobierno municipal. También es responsabilidad de la sociedad decir que estos niños no jalen las ramas, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto algunos niños trepados en algunos árboles y rompiendo ramas o quitándole hojas o... A ver, pues no, estás dañando, es un ser vivo al final y estás dañando. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros a darnos cuenta si aprovechamos o no aprovechamos o si cuidamos o no cuidamos, ¿no? Entonces ha sido una de las causas como más complicadas cuando lo dijimos, cuando lo platicamos, cuando se nos ocurrió, dijimos, eso va a ser padrísimo, imagínate que lográramos que por lo menos una plaza de cada municipio se comprometan los vecinos a cuidarla. Yo creo que de los 46 municipios del estado de Guanajuato, nada más en 5 municipios vimos el resultado. Y ni siquiera fueron, y tengo que decirlo así, yo sé que han pasado muchos años, pero tengo que reconocer que ni siquiera fueron los municipios que yo me imaginé, sino que fueron a los que menos esperanza tenían, como que pudieran hacer algo, que fueron los que mejor se organizaron, que fueron de los más chiquitos. Y que hicieron colectas y se pusieron a pintar los arbolitos, y no nada más una, sino fueron varios lugares que rehabilitaron en donde los niños podían ir a jugar y entonces estaban al pendiente de que no se fundieran los focos y de que la iluminación fuera la adecuada, que los árboles no crecieran de tal manera que taparan las luces, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que fue muy padre porque además logramos que algunos adultos mayores pudieran salir de sus casas y enseñar a pintar a unos niños, y entonces hicieron taller de cuentos, y los niños leían, y los abuelitos escuchaban, y los abuelitos decían qué, y luego los abuelitos llevaban otro cuento, y entonces se hizo, en esas comunidades en particular, se hizo una interacción muy padre, que nunca vimos nosotros como la posibilidad de que se pudiera llegar hasta ahí. No era nada más cuidar el área, sino que incluso en esos dos municipios que sí hubo esta interacción con adultos y niños, dijimos, wow. O sea, y qué padre que logramos rescatar estos espacios y que hubo familias que pudieron aprovechar este lugar para hacer otras cosas, ¿no? Ahora, desde donde estamos, pues encuentro otras muchas causas por las que pelear todos los días, ¿no? O por las que hacer todos los días, y lo que hace falta, pues son manos, son personas, y yo sigo agradeciendo la oportunidad de poder encontrar, así como Maritere, tenemos otras muchas personas a las que podríamos incluso invitar un día para platicar en particular sobre las causas. Pero yo creo que tiene que ver con esto que Maritere definía de una manera diferente hace ratito, ¿no? Es cuántas veces en realidad vivimos tan en nuestra burbuja que creemos que todos pueden tener coche, que todos van a colegios, que todos tienen la posibilidad de que si quieren estudiar en una universidad, pues pueden tener acceso a una universidad, pero ¿cuántas personas luchamos porque pues vamos en camión, porque nos tocó una primaria en la que pues nuestros papás no nos pudieron estar acompañando porque tenían que ir a trabajar y entonces llegabas en camión o caminando a la escuela y te regresabas y era tu responsabilidad de regresar a tiempo a la casa y estar al pendiente de darles de comer a tus hermanitos chiquitos o que le batallas más, ¿no? Y que decides estudiar en una universidad que no es de paga, porque no hay manera de pagar la universidad, y que te toca trabajar para procurarte los gastos que implica estar en la escuela, ¿no? Y cuántos niños me ha tocado encontrarme que pues ahorita, en este momento de COVID, pues pierden al papá por COVID, la mamá se enferma y está muy mal, y es el hermanito mayor que tiene 10, 12 años, que es al que le toca sacar adelante a los hermanitos, ¿no? Y andan vendiendo desayunos y dulces y haciéndole la lucha por salir adelante. Y escuchas esas historias y dices, ¿y qué está pasando con la familia de esos niños? ¿Y qué está pasando con, pues, con los que deberían de ser los adultos responsables que estuvieran ahí al pendiente? Porque en algún lado deben haber abuelos, y si ya no están los abuelos, en algún lado puede haber tíos o primos o familiares que puedan estar ahí, o los padrinos, ¿no? En México se usa mucho este tema de los padrinos, y cuántos padrinos desobligados habemos que no necesariamente estamos preguntando qué es lo que está pasando con nuestros ahijados, ¿no? Entonces yo creo que causas podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Justo. Por supuesto, es algo que nos puede mover para poder transformar nuestro entorno y la vida de muchísimas personas.
Y a veces yo creo que no tenemos que encontrar causas tan grandes, ¿no? O sea, creo que a veces el cambiarle, quizás no la vida, pero quizás sí el día a una persona, ¿no? O sea, no sé, cuando ves a un viejito cruzando la calle y que apenas si puede, pues el hecho de ir a ayudarle y cruzarle, o sea, yo creo que a veces se sienten, no sé, o sea, siento que a veces actos bien chiquitos pueden hacer cosas grandes, y que a veces no es necesario ir en busca de, porque luego dices, o sea, causas, si queremos buscarle vamos a encontrar, mejor sí. No lo buscamos, porque no, si no nos vamos a volver locos.
No, pero
nos digo, podemos pero, frustrar, ¿no?
Ajá. Siento, bueno, tocaron puntos muy, ahora sí que dieron en el clavo en muchas cosas. Hay intereses comunes que nos llevan a favorecer una causa, en este caso combatir a, o bueno, apoyar a alguien con cáncer. No es que yo lo pueda hacer solo, porque son tratamientos muy costosos que sí necesitamos una participación muy grande. Entonces ahí necesitamos gente que entienda cuál es ese propósito, que haya vivido de alguna manera alguna situación cercana al cáncer, para que pueda entender la magnitud de por qué se realiza ese tipo de cosas. No porque a lo mejor de mi familia sea reconocida, porque pues mis papás tienen buen empleo o esto, quiere decir que tengo la capacidad adquisitiva para apoyar a una persona que tiene cáncer, no alcanza. Entonces si es, ahora sí que personas que han pasado por eso van a entender que dicen, es que no es tan fácil, no es tan sencillo, es abandonar tu vida para dedicarla a apoyar a tu familiar con cáncer. Entonces, si sabemos que hay más personas que han pasado por lo mismo, que hay más personas que entienden esa situación de la persona con cáncer, entonces ya se puede. Pero pues también una causa puede ser una causa personal, una causa familiar o una causa comunitaria. Lo mencionabas, Pati, o sea, el hecho de que, a ver, una familia en la casa, que todo esté ordenado, que todo esté bien, que cumplamos nuestras responsabilidades, que cumplamos nuestras obligaciones, que hagamos lo que nos toca dentro de la familia, creo yo que también podemos tener un mejor desarrollo del núcleo familiar. Lo llevamos a la comunidad, a ver, pues bueno, en la casa, que bueno, en la comunidad, que no está pasando el carretón de la basura, entonces pues bueno, vamos a tratar de buscar la manera de entre todo reducir o hacer algo para toda esta basura que está utilizando, pues poderla reciclar. Entonces también el reciclaje puede ser alguna causa, la conservación de los espacios, las fachadas de las casas, lugares para los juegos de los niños. Ahora tuvimos la oportunidad de participar en una sesión de disciplina donde una niña decía, pues es que los juegos a cada rato se rompen. Decimos, pero ¿quién lo rompe? No, pues que los mismos niños.
Los niños más grandes.
Entonces le decía, pues es que no es tanto que te rehabiliten nuevamente los juegos, sino es la conciencia, y viene desde la familia, porque a lo mejor para los papás es bien fácil decir, ah, pues bueno, sálganse a jugar y ya, pues mientras están viendo la telenovela o están descansando, puede ser que hayan llegado de un día pesado de trabajo. Pero pues el hecho de ver a los niños cómo están jugando, y también ser esa parte de la guía, decirle, oye, pues es que cuidado, este juego también lo utilizan más niños, no lo utilizas nada más tú. Así como lo encontraste, hay que dejarlo.
Hay que dejarlo.
Justo, ajá, yo creo que con cada causa va, o sea, siempre, sea la causa que sea, va a ir de la mano con el tema de sensibilización. Ajá. Porque creo que, justo, ¿no? A lo mejor de nada sirve hacer todo un show por conseguir una causa si la gente no está sensibilizada al tema o a lo que sea. O sea, tarde o temprano va a pasar eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre es tratar de que la gente entienda o se ponga en los pies de los otros, o pues sí, sensibilizarlos para que sientan justamente esa causa, no solo de la persona, sino sí, que te sientas parte de eso.
Es que te puedas identificar. Se trata también de ser empático con lo que está sucediendo a tu alrededor, porque la única manera de seguir creciendo como sociedad es cuando realmente nos involucramos en los problemas que nos pueden estar afectando entre todos. El COVID, yo creo que es una enfermedad o es una situación mundial en lo que nos hemos encontrado es personas que están totalmente a favor y totalmente en contra de creer en la enfermedad como tal. A pesar de eso, creo que todos hemos tenido a alguien cercano ya a estas alturas que ha fallecido por COVID y que de una u otra manera hemos estado encontrando esta forma de sostener las circunstancias, ¿no? O el cómo sacar adelante lo complicado que ha sido el perder a alguien así. Y podemos encontrar una causa muy fuerte en el apoyar a los niños o a las esposas o a los esposos que se han quedado solos, a quienes han perdido un hijo por COVID, a quienes han perdido al marido o al papá. Y eso podría ser una causa global que atender. Pero una causa global que podemos encontrar es el tema del medio ambiente, ¿no? Y lo manejabas tú hace ratito, David, de que, bueno, a ver cómo sería de poder hacer desde las familias, lo hemos visto en muchos proyectos en las primarias, de hacer la separación de basura y de conseguir que se haga este reflejo y que llegue a su destino como debería de ser, ¿no? En lugar de la cantidad de basura que estamos acumulando como seres humanos. Y pues bueno, con esto, si ustedes están de acuerdo, pues vamos cerrando un poquito el tema, pero sí dejándoles a todos esta reflexión. ¿Realmente tú has participado, te has involucrado con alguna causa? Porque yo creo que los seres humanos, al ser seres eminentemente sociales, necesitamos estar en convivencia y relacionarnos en todo momento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para retribuir y sentirnos parte de una sociedad? ¿De qué manera nosotros estamos comprometidos a poder realmente vivir en el mundo que queremos vivir?
Sí, sobre todo también entender el cooperar. No te quita nada.
Creo que al contrario te da.
Al contrario, te da mucha satisfacción. Muchas veces es por qué yo voy a dar o por qué yo siempre soy el que tiene que dar, o que lo hagan los demás. O sea, siempre es eso. También es entender que la aportación que nosotros hagamos, pero que sea también un beneficio, no nada más para mí. O sea, que si yo me beneficio, también al menos a las personas que están a nuestros lados, también haya un beneficio para ellos. También entender eso, o sea, la separación de lo material, del decir, ¿y yo por qué tengo que ayudar? Si yo no conozco a nadie con cáncer, no me interesa lo de la basura, no me interesa esto. Así de, hijo, bueno.
Somos sociales y vivimos en el mismo planeta.
Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más, Mariter?
Nada, si no han encontrado una causa y te gusta, qué sé yo, el medio ambiente, los animalitos o el tema que te guste, busca algo que se relacione a eso que te guste y
enamórate de la posibilidad de hacer la diferencia.
Y hay más personas que tienen el mismo interés.
Que no tienes que hacer cosas grandes.
No, son detalles, los detalles son los que hacen la magia. Muchísimas gracias. Bonita tarde, día, noche.
Adiós, compro boletos.
Esto fue el efecto mariposa.